Justo mientras los fotógrafos de los medios gráficos están haciendo algunas fotos y nos han desubicado un poco
a los entrevistados,
vamos a recordar, Marcela, los teléfonos para que la audiencia pueda hacer las preguntas que ya están llegando.
Sí, es el 422-0200, 422-0295 o el 489-1954. A estos tres teléfonos pueden empezar a dictar sus preguntas, como ya hay gente que lo hizo. Una de ellas es Laura, de Humanidades, para el profesor de Diego. ¿Qué significa para usted el apoyo de agrupaciones como Quebracho? ¿Inferimos de esto que Quebracho le dio su apoyo a la candidatura?
Bueno, me acabo de enterar. No lo sabía. Francamente, no sé. Hasta el día de hoy, jamás me reuní con la agrupación Quebracho, así que no sé francamente qué es lo que van a hacer.
La otra pregunta, de Andrea de Torosa, es veterinaria y bacterióloga, está desocupada. En realidad hace dos preguntas. Una de ellas es... presupuesto para los colegios de la universidad. ¿Cómo se va a manejar este tema para evitar que los docentes vayan al paro ante la falta de respuesta a sus demandas? La primera pregunta. ¿Quieren responderla?
Sí, creo que me corresponde. En primer lugar, los paros de los docentes de los colegios secundarios producidos el año pasado fue no producto de una situación propia de la universidad, sino fue por algo que peleamos junto con los docentes, que fue que se nos envíen los fondos del incentivo salarial docente, que en una primera instancia no se contempló a los docentes de los colegios universitarios y que luego sí fue incorporado, como del mismo modo que los docentes de la enseñanza media provincial de todas las provincias, y eso fue sufrió una demora. Por eso fue que las universidades, el CIN y el conjunto de los rectores acompañó el reclamo. Hoy por hoy eso está regularizado y creemos que ese no es un motivo de conflicto actual con los docentes de los colegios secundarios. Sí existe, y hay que reconocer, una diferencia salarial entre los docentes de los colegios de la universidad con los docentes de los colegios de la enseñanza media provincial, producto del presentismo que se paga en la provincia, que no es remunerativo ni bonificable, también hay que dejar en claro eso, y nunca nuestros docentes aceptaron un pago de ese modo. Quiere decir que, bueno, hay una política a llevar a cabo, pero quiero aclarar otra cosa. Desde el año 97, que yo vengo registrando datos a la fecha, la planta de los colegios de la universidad es exactamente la misma y el aumento se ha producido por aumento en los aportes, en la antigüedad de los docentes y en las cargas sociales, que significa el aumento de la familia de muchas de las docentes de los colegios.
¿Coincide Plastino de Diego?
Yo, en rigor, bueno, todos sabemos que en la ejecución del presupuesto último hay un exceso de 500 mil pesos en la ejecución de los colegios de la universidad. Hay muchas causas para evaluar en este punto, pero una de las causas centrales es que, al menos según informaciones del propio gremio docente, hay un 49% de cargos docentes no afectados a alumnos. Con lo cual, yo no creo que en ninguna facultad de la Universidad de La Plata haya más de un 7 o un 8% de cargos docentes no afectados a la atención de alumnos. De modo tal que ahí hay que ver efectivamente qué pasa con ese porcentaje tan alto. No me refiero a que haya docentes que no están frente a alumnos, estoy hablando de cargos docentes. Evidentemente esos cargos docentes están afectados a otra cosa. Yo no sé bien a qué otra cosa están afectados y no querría aquí incurrir en la imprudencia de decir que allí, de hacer, denunciar que allí hay algún tipo de malversación. No lo voy a hacer, pero de cualquier manera creo que es algo que investigar mucho. El doctor Plastino ha insistido mucho en ver los modos de producir ahorros mediante recortes en el rectorado y en las dependencias del rectorado. Creo que en los colegios es muy probable que existan desajustes que hay que estudiarlos muy profundamente. Y en el caso de que esos desajustes tengan que ver con un mal gasto innecesario, pues entonces habrá que producir recortes.
Sí, yo creo que la Facultad de Humanidades ha participado a través de la Comisión de Enseñanza, no el año pasado, pero en otros años, en el CEMID, y la evaluación de la situación de los colegios la hace permanentemente esto. O sea, yo creo que existen cargos que no están afectados frente al alumno, pero son cargos de grupos de apoyo, de departamento, y vuelvo a insistir, tengo acá los datos, la asignación por categoría en el año 97 eran 3.226.158, en el año 2000 3.189.000 pesos, 37.000 pesos menos, pero la asignación del pago total, que significa antigüedades más salarios familiares, tiene un aumento de 409.000 pesos. O sea, es cierto que existe un déficit, pero también existe el déficit producido por el crecimiento vegetativo en la planta docente de todas las facultades. El crecimiento vegetativo es casi de 350 a 400 mil pesos anuales. Si no hay crecimiento del presupuesto universitario siempre que se produzca con la misma planta el crecimiento vegetativo, que es imposible impedir, salvo que hagamos lo que se ha hecho en la provincia de Buenos Aires, suspender el pago por antigüedad, que eso se produjo a partir
de... O bajar la edad de la jubilación.
Que se produce a partir del tequila. Entonces eso significa que, por supuesto, no hay crecimiento vegetativo posible. Pero la universidad eso no lo tiene y, por supuesto, este desfasaje sigue existiendo.
Castino.
Bueno, yo aprovecharía que se está hablando del tema para plantear que la universidad necesitaría redefinir de manera drástica su política de colegios secundarios y de su escuela primaria. Uno de los dramas de la Argentina, producto de la presidencia del doctor Menem, es la Ley Federal de Educación, una pésima ley, una retrógrada ley que lamentablemente todavía sigue vigente. Pero la universidad es autónoma y podría, en sus colegios, ensayar un sistema diferente y mostrarle, por lo menos a la provincia de Buenos Aires, que la enseñanza secundaria se puede hacer de una manera mucho más eficiente y con un contenido mucho más rico que entusiasme a los alumnos. Este es un programa, estas ideas sobre el mejoramiento de la enseñanza secundaria se están trabajando en muchos lugares del mundo. Hay enormes progresos realizados en los últimos 15 años sobre metodologías didácticas y pedagógicas que nosotros debiéramos implementar en nuestros colegios y tratar de superar algunos de los problemas, que yo diría ficticios, de los que se habla continuamente desde los sectores reaccionarios cuando atacan a la universidad pública, por ejemplo la cuestión del ingreso. Nosotros debiéramos, y esta es una propuesta concreta que yo impulsaría si fuera electo, transformar los dos últimos años de nuestros colegios secundarios en preuniversitarios. Esto significa con los mismos docentes que tenemos ahora, pero con los textos y los programas de nivel universitario. La universidad podría hacer el esfuerzo que esto conlleva. En otros lugares se ha realizado, de manera que las técnicas son accesibles, casi con visitar internet. Y si esto se pudiera hacer masivamente, nosotros mostraríamos que funciona y después se lo propondríamos al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Podríamos eliminar definitivamente los cursos de ingreso de nuestra universidad porque se haría algo mucho mejor a nivel de las escuelas secundarias de la provincia. El ficticio problema del ingreso entonces desaparecería. Los alumnos estarían entrando a nuestra universidad, por lo menos en una primera etapa, los egresados de nuestros colegios, con un nivel casi equivalente a un tercer año universitario. Esto desde el punto de vista neurológico y fisiológico tiene enormes ventajas y casi podría llegar a significar un incremento, un pseudo incremento de nuestro presupuesto de un 20%. La Facultad de Medicina gasta un 20% de su presupuesto en su curso de ingreso. Esta propuesta de transformar en preuniversitarios los dos últimos años de la enseñanza secundaria le liberaría ese 20% a la Facultad de Medicina para dedicarlo a otra cosa.
No, yo creo que la Facultad de Medicina, no. El gasto total del ingreso en la Universidad de La Plata son 510 mil pesos, que se redistribuyen en el Consejo Superior, y si no me equivoco, porque Diego lo conoce incluso hasta mejor que yo, la Facultad de Medicina debe llevar 80 mil pesos, que de ningún modo es el 20%
del... No, pero no de la planta docente, me refiero a el efectivo, el cash que maneja, los datos que me han dado en la facultad son esos, a ellos les insume...
Yo calculo alrededor de los 5 millones anuales.
Sí, te lo digo rápidamente.
Sí, aproximadamente.
Medicina tiene una planta docente de 4.300.000 pesos por año.
4 millones.
Y gasta 80 mil pesos de planta docente en el curso de ingreso. Pero creo... la experiencia que manifiesta el doctor Plastino en la Universidad de La Plata ya se hizo, ya existió acá el sexto año en los colegios. Incluso en la Universidad de Buenos Aires, los colegios de la Universidad de Buenos Aires, también si un alumno quiere, tiene el sexto año y tiene el ingreso, el CBC aprobado para ingresar a las carreras de la Universidad de Buenos Aires. O sea, yo creo que hay que replantear muchas cosas en cuanto a las políticas de ingreso. Yo he estado en reuniones con la Dirección General de Escuelas, donde incluso se ha planteado que, como este año se producen los primeros egresados del polimodal, tendrían que entrar rápidamente e indirectamente a la universidad. Yo creo que eso hoy por hoy es una locura, me parece que lo que nosotros tenemos que hacer es articular una política de información, de contenidos mínimos necesarios de cada una de las áreas disciplinarias para que los colegios de la enseñanza media puedan capacitar a los estudiantes en los intereses que tienen cada una de las universidades, que serán comunes en la disciplina, en todas las áreas, y a su vez trabajar muy fuertemente en lo que es la capacitación docente, porque uno de los problemas graves de la enseñanza media es los sistemas de capacitación docente. No hay ningún cambio que se pueda producir con éxito si no existe una capacitación continua de los docentes de la enseñanza media y una recomposición salarial y una unificación de los docentes en lo posible en un mismo colegio, porque no existe sino el contacto permanente con los estudiantes. Lo que creo también que nosotros debemos buscar desde la universidad es que estos sistemas de capacitación sean sistemas continuos, sean sistemas que participe muy fuertemente la Facultad de Humanidades. La Universidad de La Plata tiene por concurso el 25% de los cursos de capacitación para el polimodal. Bueno, eso es muy importante, somos responsables en parte de esa capacitación docente que deben recibir los docentes de la universidad. Ahora, de la enseñanza media. Lo que también tenemos que tener en claro, yo he estado en muchos debates donde se habla de la Ley Federal de Educación, los problemas que trajo, y que comparto muchos de esos problemas. Lo que tenemos que tener en claro es que los que reciben los cambios son los alumnos. Y los alumnos están en una etapa de formación, y los padres acompañan esa etapa de formación. Los cambios bruscos de un sistema a otro son perjudiciales para generaciones. Por lo tanto, yo creo que la ley está sancionada, lo que tenemos que hacer son las correcciones necesarias. Porque veamos lo que pasó en la provincia de Tucumán. Provincia de Tucumán, hoy, conflicto, el problema educativo es volver atrás con la Ley Federal de Educación. Es la provincia que está paralizada. Entonces, lo que menos tenemos que proponer son cosas que perjudiquen a la gran masa de jóvenes, de chicos, mejor dicho, que están en una etapa clave de su formación como futuros estudiantes universitarios.
Sí, en ese punto yo diría que voy a pecar un poco de anacrónico. Yo creo en la enseñanza media ciertamente como la formación crítica del ciudadano. Creo que se buscaba desde la enseñanza media esa formación crítica del ciudadano, de modo tal que en la medida que la enseñanza media proveía de ciertos saberes mínimos e indispensables para esa formación crítica, el alumno estaba en condiciones de ingresar al secundario, a la universidad, perdón. En otras instituciones públicas del mundo, por lo general, en la bibliografía existente, efectivamente lo que hoy llamamos escuela primaria, lo que se llamaba escuela primaria, más o menos cumple o cumplía con sus objetivos, y las universidades públicas en general también lo hacen. La crisis en la mayoría de los países está focalizada precisamente en lo que se llamaba aquí la enseñanza media. Entonces, creo que hay que hacer un esfuerzo por no pensar, y en esto disiento en un punto con el doctor Plastino, no pensar en articular con la enseñanza media como si fuera esto un hecho relativamente sencillo. Es decir, la enseñanza media está en una crisis muy profunda y esos procesos de articulación son muy difíciles. Me toca ser profesor de primer año, en una materia de primer año, y encontramos dificultades muy grandes a la hora de tratar de actualizar mínimamente los conocimientos de los estudiantes, que son realmente muy pobres. De manera tal que no sé si por supuesto hay que intentar una mejor articulación con los alumnos que van a ingresar a las instituciones universitarias, pero me parece que ese esfuerzo puede agotarse rápidamente en simplemente un esfuerzo que no encuentre eco en las instituciones de enseñanza media. Puede ser que encuentre eco, y claro está, al interior de la propia universidad. Un preuniversitario sería positivo en relación con los colegios de la propia universidad. Pero francamente pensar en una mejor articulación con los colegios dependientes de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, es una cosa que se ha intentado muchísimas veces, que ha tenido enormes inconvenientes durante muchísimo tiempo esa buena articulación con la provincia de Buenos Aires, y no sé si esto va a poder tener éxito más o menos en el corto o mediano plazo.
Sí, pero no solo, José Luis, lo que importa, por lo menos viendo tu punto de vista, que yo algo manifesté de eso, no es una articulación que permita el paso directo. O sea, lo que yo creo que hay que articular son los contenidos. O sea, saber que para quien va a ser un aspirante a la facultad en la carrera de ingeniería, por ejemplo, sepamos cuáles son los contenidos mínimos necesarios en matemática, que el alumno tiene que venir conociendo. Porque hoy hay un total divorcio entre lo que es los contenidos de la enseñanza media y de los polimodales, porque ahora entramos en una etapa distinta, que son los polimodales. Y bueno, en ese sentido yo creo que
El sistema polimodal fue originalmente planteado en Brasil y por una dictadura militar. Vamos a hablar claro. Es decir que...
Y por Franco en España.
Es decir que... En vez de pensar lo que yo llamaba genéricamente, es una formulación algo abstracta, en la formación crítica del ciudadano, heredado de la mejor tradición de la modernidad, lo que se pensaba es, pues bien, hagan una formación breve y luego, en el llamado polimodal, hay una orientación mayor hacia el mundo del trabajo. Saberes más técnicos que en los países serios del mundo, eso no se hace en las universidades. Claro. Se hacen escuelas técnicas que son muy buenas. En Alemania las Hochschule, etcétera, funcionan escuelas técnicas, pero aquí... A un alumno que egresa del secundario le queda o la universidad o la desocupación, la marginalidad, etcétera. De modo tal que la universidad tiene un costo social enorme para recibir a toda esa matrícula porque no tienen otras oportunidades.
Además de tomar la decisión en un momento que no está decidido. Porque elige un camino en el momento que todavía no decidió cuál va a ser su futuro dentro de la disciplina que va a elegir en la universidad. O sea, porque una vez que está elegido un determinado polimodal, quedó en eso. Y ahí es donde, si uno ve los contenidos de diferentes polimodales, va a ver que en la mayoría la cantidad de horas en matemáticas varía. Y yo, por ejemplo, en mi caso, tengo una hija ingresando en el polimodal. Elegir que más matemáticas tenga. Después vemos. Pero quiero decir con eso es que me parece que lo que nosotros debemos buscar desde la universidad es tratar, más que de articular el paso en forma fluida, digamos, y directa, es hablar claro de los contenidos. Y para eso, además, no solamente los contenidos, sino yo creo que es fundamental la capacitación de los docentes y la ayuda que la Dirección General de Escuelas o el Ministerio de cada provincia nos dé en poner a los docentes en condiciones dignas de ejercer la docencia. Porque si no, los docentes en el Gran Buenos Aires nunca ven a los alumnos ni saben quiénes son los alumnos. Los ven, pero no saben quiénes son.
Doctor, yo quisiera señalar que España salió de este sistema hace unos años y no tuvo ningún trauma. Pasó a un sistema mucho más adecuado que incluye el preuniversitario, el último año del secundario en España ya desde hace 2 o 3 años, es el preuniversitario que estoy proponiendo. Y creo que los resultados que van teniendo son muy satisfactorios. Yo insisto en que esta Ley Federal de Educación es nefasta para la Argentina y que debe ser derogada y debe ser cambiada. Y que es responsabilidad de las universidades brindar el know-how a los políticos para que este cambio se haga. En todo el mundo se están adelantando el reloj biológico. En Alemania el secundario empieza a los 11 años, no a los 13, como acá. Acá fuimos al revés, primarizamos parte del secundario y lo hacemos comenzar más tarde. Así vamos en contra de las tendencias mundiales que están basadas en sólidos avances científicos de los últimos años. Me parece, y en esto coincido con el profesor Dippen y el profesor De Vigo, que por lo menos la universidad en sus colegios, que son colegios experimentales, tiene la responsabilidad social de hacer experimentos. Claro que a nivel masivo, un sistema como el de la provincia de Buenos Aires, que es enorme, la cosa no es fácil. Pero si la universidad que tiene los colegios para experimentar no lo hace, creo que estamos realmente fallándole a la sociedad. Y diría entonces que nuestra universidad debería advertir a los padres de los chicos que van a ingresar a nuestros colegios secundarios que estos son colegios experimentales, que aquí se van a hacer experimentos y que deben saberlo como padres, que va a haber cambios porque el deber de la universidad es mejorar la enseñanza primaria y secundaria y para eso tiene sus colegios y entonces está obligada a trabajar y a experimentar, a innovar y además tiene un departamento de ciencias de la educación en la Facultad de Humanidades, que debería conducir este proceso. Me parece que tenemos que ser ambiciosos, dado que el papel de la educación es clave para el desarrollo de cualquier país, no desdeñar la posibilidad de que de nuestra universidad surja un planteamiento y una propuesta a los poderes públicos para una reforma integral de la educación secundaria en la Argentina, por lo menos en la provincia de Buenos Aires.
422-0200, 422-0295, 489-1954, en todo caso podemos volver sobre este tema. Vamos a otra pregunta de Andrea de Tolosa. Dice, ¿se podría hacer una revisión sobre la cantidad de empleados administrativos que están en la Universidad de La Plata? ¿No se podría redistribuir el dinero y así pasar esos fondos para el pago de sueldo a docentes? Que la podemos unir con una más de...
Que había llamado esta semana a Héctor, un no docente, y preguntaba si se comprometen a incorporar a los no docentes a los órganos de gobierno.
Yo creo que no, francamente. Es muy difícil. Quiero decir, vamos a ver, probablemente sea posible algún tipo de redistribución, eso sí. Lo que no creo es que se pueda recortar aún más la planta no docente. Por lo tanto, aunque se redistribuyan, francamente no creo que ese sea un lugar donde se puedan producir ahorros.
Redistribuir significa uno docente que está en una facultad, si pasar a otra.
Si sobra en algún lado, ver cómo se redistribuye. Uh-huh. Pero la planta no docente estuvo durante mucho tiempo congelada, en el cual se congelaban vacantes, luego se liberaron el congelamiento de vacantes, pero tiene un número que, así como entró en crisis la planta docente, porque tiene que tener una matrícula cada vez mayor con recursos más o menos limitados, eso pasa también con la planta no docente. Con lo cual, hay facultades que hace, por dar un ejemplo, no voy a dar números específicos, pero hace muchos años tenían, no sé, 1000 alumnos y tenían 70 no docentes, y ahora tienen 5000 alumnos y tienen 59 no docentes. Con lo cual, creo que no se le puede pedir más, francamente, al gremio no docente. No se puede recortar más allí. Allí no creo que haya ahorros posibles. Puede haber ahorros posibles en otros rubros, como hemos conversado, pero no creo que haya ahorros posibles en el gremio no docente.
Sí, yo en este sentido diría que la planta no docente de los últimos 15, 20 años ha sufrido una reducción importante. Hoy debe ser la planta estable más baja de los últimos años. Tiene 1.900 y pico de no docentes. Lo que sí comparto, puede haber una redistribución de los no docentes porque los sistemas informáticos mejorarían una administración más correcta. Pero también tenemos que tener en cuenta que hay lugares donde la informática no reemplaza al no docente, porque el sistema de trabajo de tu universidad es muy compleja. O sea, es compleja el técnico que trabaja en un laboratorio de histología, es complejo el técnico que trabaja en un laboratorio de anatomía, es complejo el técnico que trabaja en el museo. O sea, digamos que hay funciones dentro de la planta no docente que deben ser mantenidas. Es cierto también que existía la figura del talabartero en Santa Catalina. Hoy claro. Por hoy eso no tendría que existir, no existe en el real función. Pero bueno, son cuestiones que uno tiene que ir tomando, modificando y modernizando los sistemas administrativos. La otra pregunta, yo voy a ser muy claro, mi postura es en este caso lo hago en forma personal, porque es una decisión que debe tomar la comunidad universitaria a través de una asamblea, de modificar lo que establece el estatuto de la universidad, de la participación o no de los no docentes en la conducción de la universidad. Pero no es una postura personal ni del presidente, ni de ninguno de los dos o los tres que estamos acá. Es una postura de la comunidad universitaria.
¿Usted estaría de acuerdo o no?
Que se debata, no estoy totalmente...
Que se debata.
¿Doctor Plastino? Sí, coincido. Este es un tema que seguramente se va a debatir en los próximos meses, cuando haya propuestas de reformar el estatuto. Creo que este estatuto necesita algunas reformas imprescindibles. Yo he propuesto, por ejemplo, la supresión de la posibilidad de reelección del presidente de la universidad. He propuesto que se elimine el voto cantado en la elección de presidente de la universidad. Y seguramente hay más temas a reformar. El tema es que la participación de los no docentes existe en algunas universidades, en otras no. Creo, como dice el profesor Dimas, que esto debe discutirlo la comunidad universitaria. Es un tema complejo porque, como también decía el doctor Dimas recién, tenemos no docentes, bajo el rótulo no docente hay personas que realizan tareas muy, muy diversas. En algunos casos hasta son estratégicas para el país, porque hay rubros de óptica donde los no docentes del observatorio son las únicas personas de la República Argentina que son capaces de atacar ciertos problemas. Esto merece un debate muy amplio que excede el tiempo que seguramente tiene este programa, pero que se debe debatir, seguramente debe debatirse.
Te digo, faltaba esa pregunta a responder.
Estoy de acuerdo con los colegas. De cualquier manera, puedo adelantar una postura personal. Creo que la universidad debe hacer lo posible por integrar a los distintos sectores a su cuerpo de gobierno. Yo personalmente no veo ningún inconveniente que en la proporción que se determine, en los temas específicos que se determinen, se integren los cuerpos de gobierno lo que habitualmente llaman el claustro o el cuarto claustro, el claustro no docente.
Contacto Universitario, información y servicios para la comunidad universitaria.
Muy bien, entramos en la segunda hora de este debate de los candidatos de, a ser presidente de la Universidad de La Plata. Vamos a agradecer esta segunda hora a Nelly Buscaglia y su programa Mediodía, que nos ha cedido la hora gentilmente para tener esta segunda hora de debate. Vamos con los con un email en este caso que llegó durante la semana.
Lo mandó Nelly Lombardi, que es del Centro de Exalumnos del Liceo Víctor Mercante, y dice: ya que tanto el representante del oficialismo por el doctor Diemen como Plastino actuaron en la universidad en los últimos 20 años y no hicieron nada por el Liceo Víctor Mercante, me gustaría que contestaran la siguiente pregunta. ¿Qué van a hacer ahora por el edificio de Diagonal 77? ¿Qué van a hacer por el colegio que está hacinado en el edificio del rectorado? Por supuesto, me interesa también la opinión de Diego, dice Nelly, sobre el particular. No espero respuestas de campaña, sino compromisos que puedan respetar, y no como hizo Lima en la última asamblea universitaria, donde pidió la reelección y, entre otras cosas, dijo que el tema del liceo había sido solucionado.
Doctor Plastino.
Bueno, yo quiero señalar que durante mi presidencia se recuperó el edificio de, el viejo edificio del liceo para el patrimonio de la universidad, porque esto había sido cedido por un interventor de esta universidad a la provincia de Buenos Aires. La trama legal exacta no la recuerdo en este momento, pero el hecho concreto que sí recuerdo es las presiones que hizo la universidad y la respuesta muy favorable del gobernador Armendáriz para cedernos el de vuelta a la universidad del edificio del museo, perdón, del liceo. Hubo algunos problemas durante varios años porque el teatro argentino funcionaba, parte del funcionamiento del teatro argentino, la dictadura militar lo había trasladado al edificio del liceo, es decir, que la universidad no se, si bien tenía la posesión jurídica del bien, no podía ocuparlo porque entraba en conflictos con una cantidad de personal del teatro argentino que trabajaba ahí. Esto creo que ya en la gestión del ingeniero Lima fue superado. Es un edificio que no se puede reparar de cualquier manera porque es una obra histórica, requiere una consideración muy especial, pero estoy seguro que cualquiera de los tres vamos a poner la mejor buena voluntad para en la próxima gestión el liceo vuelva a funcionar en su edificio tradicional.
¿Quieren contestar? Sí, yo sé las gestiones que hizo en su momento el doctor Plastino. Lo que tengo casi con seguridad presente es que es una, digamos, la provincia no trasladó el dominio a la universidad, sino que lo cedió por un periodo de tiempo que creo que son 40 años, una cosa así. Lo que tengo en claro que es una decisión, debe ser una decisión comunitaria, porque yo he participado en un programa de televisión el año pasado, que antes de mi bloque estuvo un diputado provincial o diputado provincial presentando un proyecto para la reconstrucción o la puesta en funcionamiento como patrimonio de la ciudad del viejo edificio del liceo. Pero todos se expresan a través de deseos y nadie es el que concretamente decide poner los fondos necesarios. Lo que es cierto es que la universidad, en un proyecto que está sancionado por unanimidad en la legislatura de la provincia, que hoy lo tiene como poder de decisión final el Ministerio de Economía de la provincia y el gobernador Rucau, están los fondos necesarios y disponibles para la reconstrucción, como dice el doctor Plastino, de un patrimonio histórico, o sea, hay que reconstruirlo tal como está, como fijan las normas de reconstrucción de los edificios históricos, pero eso está ahí pendiente de una decisión que hoy no pasa por la universidad.
El crédito por el tema de las carreras cortas.
Exactamente.
¿De Diego?
Bueno, sí, efectivamente, la reconstrucción del liceo estaba incorporado al proyecto de carreras cortas, al cual yo oportunamente me opuse, pero bueno, es un proyecto que fue aprobado por mayoría por el Consejo Superior y por el momento está congelado, evidentemente, por parte de recursos del gobierno de la provincia, como acaba de decir el doctor Diver. Creo que aquí lo que hay que discutir es una cuestión de prioridades, porque hemos recorrido en estos días muchas facultades y el problema de los espacios físicos es muy grande, muy acuciante en muchos lados, de modo tal que, independientemente del valor arquitectónico del ex edificio del Liceo Víctor Mercante, aquí lo que debe establecerse es un problema de prioridades, y en este punto tampoco somos los candidatos quienes debemos establecer las prioridades. Hay una noticia que por el momento es buena, que es que efectivamente la Universidad de La Plata participa de la ley de infraestructura, y eso implicaría algún ingreso de fondos que podrían ser las inversiones, supongo, en infraestructura más grande de la universidad en los próximos 5 años. ¿Quién decide finalmente cuáles son las prioridades para invertir esos 14 millones? Y bueno, eso lo tendrá que decir el Consejo Superior. Si el liceo, la remodelación, la recuperación del Liceo Víctor Mercante está dentro de esas prioridades, pues entonces será hecha. Pero para decirle claramente al oyente que llamó, esto no es un discurso de campaña. Yo no voy a decir voy a recuperar el liceo porque no sé si vamos a contar con los recursos suficientes y no sé si la comunidad universitaria la va a poner entre sus prioridades.
Una pregunta y una opinión para Plastino. Primero le dicen si podría enfocar más su postura hacia la Universidad de La Plata y en general dentro de la situación de la Argentina y no tanto en lo que pasa en el exterior. Esto lo dice Martín de Derecho. Y María de Derecho le pregunta al doctor Plastino por qué, si usted criticó la reelección de Lima, ahora se postula como futuro presidente, siendo que esta sería su tercera gestión en caso de ganar.
Bueno, aquí estamos en una cuestión semántica, tal vez. El experto es el doctor de Diego, que es doctor en letras. Estimo que reelección son dos elecciones sucesivas, no dos elecciones separadas por 12 años de distancia. De manera que no veo la contradicción. No, sí, no sí, como creo. Pero bueno, el doctor sí, en letras claro, lo tenemos aquí. No. Reelección significa dos elecciones sucesivas. Bueno, mi última elección fue hace 12 años, de manera que No veo la contradicción, creo que es un plazo prudente. La otra pregunta es...
¿Era el hecho de enfocar más hacia la universidad, hacia nuestro país, y no tanto hacia el exterior?
Bueno, ahí yo en esto no estoy de acuerdo. Si nosotros no vemos lo que pasa en otras partes, es muy difícil que podamos solucionar por nosotros mismos nuestros problemas. No podemos volver a inventar la carretilla, la rueda, el molino de viento. Muchos de los problemas que tiene nuestra universidad se han planteado hace 50 años, hace 100 años, hace 10 años en otras universidades y los han resuelto. En lugar de tratar de inventar nosotros la solución, ¿no es más prudente ver cómo resolvieron otras personas problemas similares y tuvieron éxito o fracasaron? Si sabemos que este método fracasó, bueno, no es prudente intentarlo. Y si este método tuvo éxito, digamos, en un país parecido al nuestro, porque no estoy hablando de Japón, digo España, bueno, también tiene ciertas chances de tener éxito aquí. Yo creo que no podemos... Hubo una frase muy desdichada de vivir con lo nuestro, evidentemente no podemos.